papel es único porque puede situarnos en la escena de un crimen. Y todo gracias a pruebas como las PCR, que hoy todo el mundo conoce gracias a la pandemia del coronavirus y que ha permitido, con el paso de los años, amplificar el material genético que se podía estudiar a partir de cantidades mínimas. Alguien que conoce este tipo de investigaciones desde sus comienzos es el profesor José Antonio Lorente, catedrático de Medicina Legal y Forense, además de director del Laboratorio de Investigación Genética de la Universidad de Granada, y yo añado, buenísima persona. José Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal, Paloma?
¿Cómo estás?
Buenas tardes. Muy bien, encantado de saludarte.
Igualmente, es un placer volverte a saludar, reencontrarnos otra vez aquí en la radio. Parece que lleváis toda la vida, José Antonio, pero solo hace 30 años que hablamos del ADN. ¿Qué es lo que ha aportado las pruebas de ADN a la investigación forense?
Pues han aportado mucho, porque sobre todo han aportado capacidad de resolver delitos, normalmente muy graves, y en segundo lugar, una gran, capacidad de identificación, o sea, una probabilidad de identificación muy alta. Hay que entender que cuando hablamos de ADN, como tú mencionabas anteriormente en la introducción, pues estamos hablando de manchas de sangre, estamos hablando de pelos, estamos hablando de muestras que proceden de una persona, de un ser humano. Pueden proceder de animales, pero a nosotros nos interesan las humanas, evidentemente, por un lado, pero es que son cosas que están asociadas normalmente a violencia. Quiero decir, cuando aparecen manchas de sangre es porque ha habido una pelea, porque ha habido algo suficientemente violento como para que una persona pierda sangre, la víctima o el agresor. Y a partir de ahí, la resolución de casos con ADN suele estar muy ligada a delitos que tienen un índice de violencia muy alto, que por lo tanto son graves, como pueden ser homicidios, como puede ser, pues violaciones, uh-huh. Donde puede haber violencia en un robo, etcétera. Por lo tanto, es una cosa que ha aportado una altísima probabilidad de identificación para resolver delitos graves, y eso pues fue un avance muy grande.
¿Qué permite saber una prueba PCR?
Pues una prueba PCR, en el contexto del análisis forense de identificación genética, básicamente lo que permite es conocer o saber la identidad de una persona con una probabilidad altísima, lo que se suele llamar como fiabilidad, que no es el término adecuado, pero en fin, vamos a usar fiabilidad, que todo el mundo lo entiende, una altísima fiabilidad. Pero además hoy en día podemos empezar a saber ya datos, por ejemplo, sobre el origen étnico geográfico de una persona, de dónde puede proceder. Podemos aportar datos, por ejemplo, ya que se usará cada vez más y progresivamente, por ejemplo, sobre el color natural, evidentemente, del cabello, del pelo, básicamente, de los pelos, sobre el color de los ojos, sobre, por ejemplo, el color de la piel. Entonces, a partir de una gota de sangre, podemos decir, pues desde una persona que es un varón, cuyas características genéticas cuando se identifique son estas, pero es que además sabemos que este varón, pues por ejemplo, es una persona, de pelo muy claro, muy rubio, de ojos verdes y de piel muy clara. Pues eso, por ejemplo, en el sur de España le estás dando una información muy importante a la policía. A lo mejor en Noruega no sirve de mucho, pero aquí sí.
Aquí sí.
Son datos, uh-huh, datos cada vez más interesantes desde el punto de vista de la investigación policial.
Y es una prueba, hablabas tú de fiabilidad, es una prueba que nos da, nos hace una radiografía casi casi interna de cómo es esa persona.
Sí, bueno, desde el punto de vista de son datos que no nos dan una información sobre características de esa persona en relación, por ejemplo, a posibles enfermedades o a características de la persona, que también se puede ver eso, pero evidentemente no es lo que se utiliza en el área forense, pero sí sobre, la relación que esa persona, que ese ADN tiene con una mancha que pueda aparecer en la escena del crimen, y ojo, y también muy importante, sobre la relación que tiene con otras personas. Por eso, evidentemente, revolucionó en su momento también todas las pruebas de identificación genética a nivel de filiación, de paternidad, uh-huh, pero no solo de paternidad, podemos ver quién es el hermano, si es un hijo, si es un nieto, lo cual, en el contexto de, por ejemplo, tráfico o trata de personas, de identificación en grandes catástrofes, etcétera, pues soluciona muchos problemas que hasta hace, pues eso, 25 o 30 años que esto empezó a usarse de manera sistemática, eran imposibles de solucionar.
Un trabajo en el que además vosotros estáis haciendo una labor excepcional en la hora de la identificación, en grandes catástrofes, a la hora de identificar familiares, parientes.
Sí, por suerte ha sido siempre desde la Universidad de Granada uno de las de los campos de mayor carga de trabajo, y hemos siempre participado y no solo participado, sino hemos tratado de promover programas a nivel mundial de identificación de personas desaparecidas. España fue el primer país del mundo que tuvo una base de datos operativa para identificar a personas desaparecidas, lo que fue en su origen el programa Fénix. Uh-huh. O sea, todas estas personas que, cuerpos, huesos, etcétera, que aparecen y que no se sabe de quiénes son, pero que de alguien evidentemente son, pues España fue en el año 2000, primer país del mundo que lo hizo, y luego programas para identificar y para evitar la trata de niños, de menores, como DNA por Kids, el tráfico de órganos, DNA por órganos, o sea, las aplicaciones del ADN en el campo de la criminalística, del derecho penal, son incuestionables y muy importantes, pero también lo son en otros ámbitos que tienen un componente, digamos, de aplicación humanitaria y que no solo sirven para resolver un caso, sino que también nos pueden ayudar a la prevención de delitos, porque en el momento en que personas que son, o niños que son víctimas de trata, de adopciones ilegales, tráfico de órganos, etcétera, cuando eso puede ser identificado, eso dificulta el trabajo de las redes criminales, de traficantes y de tratantes que se dedican a todo esto. Entonces, uh-huh, esa parte también es muy bonita en su aplicación.
José Antonio, hoy existen en España 19 laboratorios que pueden hacer este tipo de pruebas y el año pasado se hicieron 36.000 pruebas forenses. ¿Cómo se cotejan los datos y exactamente para qué se utilizan?
Efectivamente, mira, en España desde el año 2007, y a través de una ley orgánica, la número 10 del año 2007, tenemos una ley de base de datos, de perfil de identificación a través del ADN de personas que han cometido un delito o que pueden estar en relación con la comisión de un delito, y también para la identificación de personas desaparecidas. Es una base de datos que está gestionada, depende, el administrador, digamos, es la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, y ahí lo que se hace es introducir básicamente datos de, por ejemplo, personas que han cometido un delito, una serie de delitos graves que están recogidos en nuestra legislación. Uh-huh. ¿De acuerdo? Sobre cómo funciona la base de datos española. Cada país varía un poco. Luego, por ejemplo, muestras que aparecen, lo que se llaman los indicios, que aparecen en el lugar donde se ha cometido un delito. Por ejemplo, restos de sangre, de semen, pelos, puede aparecer cualquier otro tipo de, digamos, restos de orina, un chicle, uh-huh, una, todas esas cosas que se ven en las series, etcétera. Pues, y no se sabe de quiénes son. Pero claro, por el contexto en el que aparecen, porque hay una serie de violencia, porque aparece incluso un cadáver, pues se sospecha que son de personas que tienen relación con ese delito. Todo eso se va introduciendo en esa base de datos. Y de manera automática, cada vez que se introduce una cosa, pues un nuevo aparece, ¿qué digo yo? Una colilla de un cigarrillo que aparece al lado del lugar donde se ha cometido un asesinato. El ADN que se pueda obtener se introduce en la base de datos. Y lo mismo, y esas cosas pasan, no todos los días, pero pasan con cierta frecuencia, pues aparece que ese ADN es de una persona que a lo mejor la policía tiene identificada aunque no esté detenida. O es de una persona que acaba de ser detenida a lo mejor por relación con otro delito. Entonces, lo que se hace es que esa información esté siempre activa, con lo cual ayuda a solucionar delitos que se están investigando ahora mismo, pero también delitos que se pueden haber cometido hace, por ejemplo, 5, 10, 15 años o incluso más años.
Estos datos se cotejan, se cruzan también, me imagino que con archivos internacionales.
Sí, hay una serie de protocolos de trabajo internacional que, España los tiene firmados, evidentemente, tanto con países de la Unión Europea, el Tratado de Prüm, que es el que da nombre, digamos, habitual, ¿no? El coloquial a este intercambio. Normalmente se hacen a través de conductos como son Interpol, la Europol, y bueno, eso funciona de una manera automática y de manera puntual. Pues si se sospecha, por ejemplo, que una persona ha cometido un delito, a lo mejor está, que digo yo, en Sri Lanka, ¿no? Es un país un tanto alejado y que no, pues bueno, pues también se puede solicitar a la policía de allí que comparen una muestra o que nos envíen algún tipo de información. Lo bueno del ADN es que, aparte de esa probabilidad, o sea, que es único de la persona, la otra gran característica que tiene es que, como no contiene datos personales, pues esa información, una vez que esté separada del nombre, pues lo que yo le envío a la policía de no sé dónde, pues eso no deja de ser un montón de números y de letras, con lo cual es una información que tiene una alta capacidad de identificación, pero que no compromete en otro tipo, digamos, de posible filtración de datos íntimos de una persona, ajá, etcétera, etcétera. Y sí que se usa habitualmente.
José Antonio, ¿cómo es complicado conservar el ADN? ¿La conservación del ADN exige unas condiciones muy, muy especiales?
Bien, vamos a ver. Nosotros hablamos del ADN, cuando nosotros hablamos del ADN, hablamos del ADN que ya ha sido extraído, sacado, uh-huh, de donde estaba, y está en una muestra biológica, en una mancha de sangre, en un pelo, en un hueso, etcétera. Ahí, eso, cuando se saca el ADN y el ADN se quiere conservar, lo que se hace es congelarlo a la mínima temperatura posible, menos 40, menos 20, menos 80, de manera ideal, y ahí se permanece. La otra parte es conservar el ADN, que es el concepto más global que podríamos tener, en la muestra biológica donde aparece, quiere decir, en un hueso. ¿Cuánto tiempo aguanta el ADN hueso? ¿Cuánto tiempo aguanta el ADN en una mancha de sangre? ¿O cuánto tiempo se puede conservar en un pelo? Esa es una pregunta típica y es una pregunta importante, evidentemente, porque las muestras aparecen así, no aparecen botitos de plástico congelados, ¿no? Aparece un hueso y dice, bueno, aquí se puede sacar ADN, o aparece un pelo, ¿habrá ADN? Bien, eso básicamente depende del tiempo, pero no solo depende del tiempo, que es el factor principal, sino de las circunstancias. Todos sabemos que hay huesos que... ¿Por qué han aparecido en circunstancias, por ejemplo, en zonas muy desérticas o en zonas muy frías? Pues miles de años después se ha conseguido ADN. Nosotros hemos trabajado en casos de esos, no por investigar ningún delito, sino simplemente por investigación histórica, y el ADN está ahí. Pero hay otras veces, por ejemplo, y por ponerlo en relación con casos que nos afectan en España, ADN de personas que han fallecido, por ejemplo, en el mar. Eso pasa lamentablemente de vez en cuando con personas que intentan entrar a España en pateras, por ejemplo, se vuelcan, se ahogan, aparecen en el mar y aparecen unos huesos que se sabe que no tienen a lo mejor más de 6 meses de antigüedad. Pero el ADN, al estar en contacto con el agua salada, se ha destruido totalmente. Entonces, el sol, por ejemplo, el sol, la radiación ultravioleta, la humedad en general, son factores que favorecen la destrucción del ADN. Por lo tanto, cuanto más seco esté una muestra, cuanto más a la sombra esté, cuanto tal, pues mejor se conserva.
Pues como veis, un tema apasionante, no solamente, bueno, por eso nos gustan tanto este tipo de series y de películas, sino que trasciende desde luego la realidad, es mucho más importante que la ficción. Son 30 años, se cumplen 30 años desde que se empezó a usar el ADN en la investigación criminal. José Antonio Lorente, catedrático de Medicina Legal y Forense, director del Laboratorio de Investigación Genética de la Universidad de Granada. Gracias, José.
Muchas gracias, Paloma. Un saludo
para ti. Un abrazo muy fuerte.
Y los oyentes de la COPE.
Un saludo fuerte, gracias.